Entran y dicen, por favor, que el gobierno revea nuestros aranceles, por favor, que pague. Esa es la situación que están pasando estos prestadores y las familias que necesitan de ellos.
Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, a propósito, ya la tenemos conectada a Liliana González para su columna Educar entre Todos, que también tiene que ver con la discapacidad, con la educación. Lili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, triste con todo lo que acabo de escuchar.
No es para menos, sí, la, sí, sí.
La verdad que una marcha como esta duele, como duele la de los jubilados los miércoles, ¿no? Pero bueno, duele, pero me parece que es necesaria porque no podemos entender que se recorte servicios para los discapacitados. Yo no lo puedo entender porque me pregunto desde qué posición ética y política se toman esas decisiones. Siempre atrás de una posición ética y política hay una noción, un concepto acerca de lo que se trata, qué es un jubilado, qué es un discapacitado. Y me estaba haciendo esas preguntas y me viene a la memoria que hace 26 años, cuando me recibí de licenciada en psicopedagogía, había escrito una tesis sobre la discapacidad y me dijeron, Liliana, usted ha escrito un libro, no lo toque, dedíqueselo a alguien y que salga a la calle. Y ese fue mi primer libro donde discapacidad está puesto con signos de pregunta. Y mucha gente pensaba que era un error de la editorial, y no, los signos de pregunta estaban a propósito, porque ¿qué decimos cuando decimos discapacidad? ¿Vamos a dividir la gente entre normales y discapacitados? ¿No sabemos que hay discapacidades que no se ven, que hay gente que es discapacitada emocional, social, tecnológica? Pero claro, no es síndrome de Down, no es un paralítico cerebral, no es un ciego. Nos hemos acostumbrado a pensar la discapacidad en esa discapacidad que se ve, que es notoria, pero cualquiera de nosotros puede tener una discapacidad disimulada, o por cualquiera de nosotros dentro de un minuto, media hora o mañana podemos transformarnos en discapacitados. Basta un ACV, basta un accidente de tránsito y te transformas en un discapacitado. Entonces, ¿desde qué noción, viste? ¿Vamos a dividir la gente en normales y discapacitados? No. Le pongamos a la palabra signos de pregunta, nos interroguemos acerca de lo que cada uno de nosotros nos falta, porque sería una soberbia, viste, pensar que los discapacitados son menos sujetos humanos que los supuestamente normales. Mira, en la antigua Grecia, cuando nacía un discapacitado, lo arrojaban en el monte Taigeto, lo eliminaban. Y alguna vez un gran psicoanalista argentino, Jerusalinsky, supo decir, y hoy se los arroja, no del monte Taigeto, se los arroja desde las alturas de la ciencia. ¿En qué sentido lo decía? Y en los diagnósticos precipitados, en los diagnósticos de una sola mirada, viste que enseguida ponen una etiqueta, enseguida ponen un rótulo y diagnostican de discapacidad, cuando en realidad son diagnósticos interdisciplinarios, multidisciplinarios, se trata de niños, de jóvenes, que hay que mirarlos desde distintos ángulos, en sus capacidades también, porque nadie tiene derecho a ponerle techo a nadie. El techo va a venir seguro si hay una discapacidad, pero no se lo ponemos nosotros. Y hoy diría los especialistas, ¿no? Y hoy diría que los podemos arrojar desde las alturas de la ciencia y los podemos arrojar al vacío desde políticas no inclusivas, no empáticas, no amorosas. La verdad que esto es un triunfo de la violencia y de la ignorancia y de los prejuicios, viste, contra lo que todos quisiéramos, que fuéramos más humanos, ¿no? Que ver este dolor de estas madres, de estas docentes que van a cerrar las puertas de sus centros de día, de estos profesionales que no están pudiendo asistir a los chicos porque nadie les paga, ese dolor, si no llega a quienes les tiene que llegar, ¿no? Para que los recortes se hagan por otro lado y no que paguen justos por pecadores. Yo sé, porque he hablado con gerentes de obras sociales, yo sé que la discapacidad es un problema para las obras sociales por los politratamientos y porque mucha gente altera certificados de discapacidad o infla tratamientos que a veces no son necesarios. Pero no porque haya corruptos como hay en todos lados, ¿no? Que trampean, no por eso van a cobrar todos, van a pagar todos semejante costo.
Además,
¿no?
Lili, también desde las escuelas se trabaja mucho con la inclusión de los chicos. Hay
claro.
casos, por ejemplo, que el niño debe asistir acompañado por un terapeuta. Pero claro,
o si por una maestra integradora.
O por una
o
maestra.
O por un acompañante terapéutico.
Exactamente,
sí, sí.
Pero si el Estado, si la obra social no le paga al acompañante
claro.
terapeuta, ¿qué hace el niño? ¿Qué hace la escuela?
Ahora no todas las escuelas.
¿Y qué hace el docente con todos esos niños que hay que incluir? Porque se habla de escuela inclusiva encima.
Pero,
¿no?
Claro.
Pero para que haya una escuela inclusiva tiene que tener recursos.
Pregunto, ¿sí? Porque hasta no hace mucho no todas las escuelas recibían chicos con algún tipo de dificultad del espectro autista, por ejemplo, que necesitaba una maestra integradora en el aula, no todas las escuelas recibían. No sé si eso se ha diversificado o no, pero era muy complejo para los papás que tenían a los niños en esa condición, donde iban a ir retrasados en el seguimiento de toda la currícula que estaba preparada para la totalidad del aula. Bueno, precisamente la idea era que hubiese una maestra que adecuara los contenidos para que ese chico pueda ir cumpliendo algunos objetivos que son suficientes para él, y va aprendiendo y va avanzando, pero no lo marginás. Antes, cuando nosotros éramos chicos, íbamos todos al malón, y el que llegaba, llegaba, y el que no se quedaba, ¿así era?
Y en la escuela pública mucho más, ¿no? Por ahí las escuelas, algunas escuelas se reservan el derecho de admisión, ¿viste? Como si esto fuera qué. Pero la verdad que la inclusión es necesaria, pero es necesaria, pero es imposible sin recursos y sin personal. Okay. Tiene que haber acompañamiento terapéutico, tiene que haber maestra integradora, tiene que haber gabinete psicopedagógico, tiene que haber trabajo con padres si queremos incluir. Ahora, si no incluimos a los chicos de espectro autista, a los chicos con hiperactividad, a los chicos, bueno, a cualquiera que porte una discapacidad o una problemática, ¿qué hacemos con esos chicos? ¿Dónde los ponemos?
Claro,
¿no?
Claro.
¿Los dejamos sin escuela? También,
no lo podemos desamparar ni hacer fracasar en la escuela, porque el chico se frustra cuando no puede acceder a determinado conocimiento. Entonces es muy importante que
esté la cobertura. Y también el Estado debe garantizar el derecho a la educación, que los niños con discapacidad, no, todos los niños tienen derecho a estudiar, Lili.
Claro.
¿Qué te parece? Mira, teníamos una psicoanalista que murió, lamentablemente, una de las grandes pensadoras del psicoanálisis en Argentina, que es Silvia Bleichman, que supo acuñar esta frase, ¿no? La esperanza de un país se mide por la propuesta que tiene para la infancia, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta hoy para la infancia? Para la infancia normal, entre comillas, discapacitada, entre comillas, porque insisto, la discapacidad está latente en todos nosotros, ¿no? A todos algo nos falta. Lo que pasa es que algunas se disimulan más que otras, pero ¿quiénes somos normales? A ver, levantemos la mano, ¿viste? ¿Alguna discapacidad tenemos? ¿Alguna disfunción tenemos? ¿Alguna cosa no podemos aprender? Y bueno, y nos dolería un montón, la verdad que tener algo en tu familia, ¿no? Y tener que salir a la calle, pelear por esto. Recién veía un cartel que decía, no se trata de motosierra, ¿no? Y yo pensaba, la motosierra en los jubilados y en los discapacitados es una salvajada. En realidad deberíamos ir con pinza, una pincita chiquita, sacando a estos que se aprovechan, ¿no es cierto? Y que hacen que las obras sociales estallen, pero que los que necesitan los tratamientos los tengan.
Claro, porque hay que idear y ejecutar mecanismos de control más celosos para que llegue a quien tenga que llegar el beneficio, para evitar quienes se corrompen o quienes están haciendo que paguen justo por pecadores, lo que has dicho vos.
Es importante controlar, pero no recortar y después vemos a ver qué pasa.
Bueno, por eso, para ser más eficientes y no ser tan incapaces, que es lo que nos está pasando. Lili, ¿tenés recorrida nuevamente por el interior con tu presentación en los teatros?
Está, no sé si los voy a saludar cuando los vuelva a ver.
Qué grande que estás.
Muy bien,
estás,
Lili, contanos, ¿por dónde vas a estar, Lili?
Este viernes en Villa María, a las 8 de la noche en el Teatro Verdi, y el 6 de junio en el Teatro Provincial de Río Cuarto. Estos son los dos próximos.
El encuentro y la charla se llama
Dispositivos, una manera de ser padres, docentes y abuelos en el mundo digital.
Me encanta. Bueno, Lili, acá hay muchos comentarios. Vanessa, por ejemplo, de Córdoba. Y también las escuelas especiales necesitan los recursos para poder brindar el servicio. También ese es otro tema de las escuelas especiales, Lili.
Sí, sí.
Ah, bueno, ni hablemos. La escuela especial tan atacada y al mismo tiempo tan necesaria, porque por más que aspiremos a una escuela inclusiva, hay discapacidades que no pueden, que necesitan una metodología especial, sí o sí, que no pueden estar en una escuela común porque no están preparadas las escuelas común para recibirlos, ni desde la infraestructura, ¿no?
Un párrafo aparte.
O sea,
aparte,
que yo no sé por qué se ataca tanto a la escuela especial. Sí.
Un párrafo aparte para todas esas instituciones donde hay multidisciplinas que atienden a esos niños que tienen un corazón inmenso, ¿no? Para darles fonoaudiología, psicopedagogía,
psicomotricidad, terapia ocupacional. Yo fundé hace muchos años, con dos personas más la Escuela El Puente, que era para niños con severos trastornos de la personalidad. Yo me fui como a los 5 años porque realmente era un trabajo que yo no podía asumir ni desde el cuerpo ni desde el alma. Me producía muchísimo dolor. Quedó mi hermana hasta el último día de su vida. La Escuela El Puente sigue estando, se ha multiplicado explicado en varios lugares, porque de verdad son tan graves los problemas que es uno a uno, o sea, cada chico tiene su terapeuta, su maestra, ¿viste? De uno a uno. Claro. Entonces, esto es una realidad que voy a decir, a mí no me tocó, tuve tres hijos sanos, pero y si me hubiera tocado y si me toca con uno de mis nietos, saldría a la calle hoy. Habría que salir todos, ¿viste? Hasta los que tenemos la suerte de no pasar por algo tan grave, ¿no?
Totalmente, porque nos toca a todos como sociedad.
A todos.
Lili, te mandamos un abrazo grande. Bueno, acá hay muchos mensajes que ya vamos a compartir con los oyentes sobre el tema de discapacidad. Un abrazo y muchas gracias por echar luz y por tu mirada sobre este tema.
Gracias, hermosos. Chau, chau.
Adiós. Liliana González con nosotros, Educar.